Malaquías capítulo 3. Malaquías 3. Una página antes de Mateo. El fin del Antiguo Testamento. Último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 13. Antes de seguir, quiero darles gracias, hermanos, otra vez por la buena comunión y las comidas y el hospedaje que nos han dado. Y siempre es un placer estar con ustedes y teniendo la buena comunión. Y ustedes saben, esto sí, a veces empezamos a pensar, pues, que nos echamos de menos, ¿verdad? Empezamos a extrañarnos. Pero, hermanos, vamos a tener mucho tiempo en el futuro para estar juntos. Entonces, no se preocupen. Pero gracias, mientras, por la buena comunión que nos han dado y el hospedaje y las buenas comidas que nos han otorgado. Malaquías, capítulo 3, versículo 13. Dice Dios, vuestras palabras han prevalecido contra mí, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios, y qué aprovecha que guardemos su ley, y que andemos tristes delante de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, que bienaventurados los soberbios, y también que los que hacen impiedad son los prosperados. Bien que tentaron a Dios, escaparon. Entonces los que temen a Jehová, hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo tengo de hacer, y perdonarélos como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os tornaréis, y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Pues Dios aquí tiene una queja en contra de personas que hablan en contra de Él, y dicen que no hay ningún provecho en servir a Dios. Parece decir que uno puede servir a Dios y no sacar ninguna ganancia por hacerlo. Y nosotros todos hemos echado a ver de vez en cuando que las cosas parecen ser así. Nosotros hemos visto a veces los malos exaltados y los justos oprimidos. Hemos llegado a ver a veces a alguien que tratando de hacer lo bueno es castigado. Y otro tratando de hacer lo malo y con ganas haciendo lo malo, él sale ganando en todo caso. Nosotros hemos visto, yo he leído reportajes de los gángsters de antiguamente. Ellos no solamente vivían de los vicios, de las maldades, de la borrachera, del apostar, de vender drogas y cosas semejantes, de la prostitución. Ellos hicieron tantas maldades en estas cosas y mataron a mucha gente para tener ellos sus negocios así sucios, y ellos pagaron a los gobernantes y a los policías, y salieron ellos con mucho astucia, y ellos llegaron a tener hasta grandísima riqueza, compraron grandes partes y áreas de las ciudades grandes en Estados Unidos como Nueva York y Chicago. Ellos eran los dueños de casi la ciudad, tenían todas las cosas buenas. Y otra cosa que yo vi es que vivieron lejos, ellos vivieron a grande edad, que murieron a los 80 años o a los 85 años, vieron sus nietos y sus bisnietos y les legaron a ellos muchas haciendas y cosas buenas. Y uno tiene que pensar, ¿cuántos inocentes sufrieron para que estos hombres tengan este tipo de vida? ¿Cuántas personas tuvieron que sufrir para que ellos hagan estas cosas? ¿Cuántas personas fueron tentados? ¿Cuántas maldades? Y luego mira cómo viven. Viven como ricos, viven en hasta la presencia, no solamente de gente importante en su ciudad. Ellos hospedaron a los presidentes de Estados Unidos. Yo sé que yo no he leído aquí las historias, pero yo sé que podemos encontrar muchas historias aquí en México igualito, ¿no? La misma cosa, que alguien que es muy astuto y se sabe hacer sus cosas, y él empieza a hacer lo malo, y él sale engrandeciéndose en gran manera. Y todos los justos tienen que mirar y decir, ¿dónde hay el provecho en ser justo? ¿Dónde está el provecho en hacer lo que es bueno y lo que es justo? No es justo esto, dicen. ¿Cómo es posible? ¿No es cierto que la mayoría de los que andan en estas cosas terminan mal? Sí, la mayoría sí terminan mal. La mayoría de los que empiezan a joven edad estar tomando, emborrachándose con sus amigos, la mayoría de ellos mueren joven. Sí, y yo digo joven, 50 años, 60 años, mueren joven. Tuvimos un amigo en Irapuato, se llamaba Manuel, ya murió, ya está con el Señor, él aceptó a Cristo antes de morir. Él rehusó que le llamaran el cura, y después, por fin, cuando murió, llamaron el cura y le dieron la extrema unción, ya muerto. No sé si así sirve, pero de alguna manera no fue al purgatorio, fue directamente al cielo. Pagaron a ese cura, el mismo cura, le pagaron 400 pesos de los pesos de aquel entonces para que le diera 10 minutos de misa, para que no fuera al purgatorio. Fue dinero perdido. Este hombre era borracho desde que era joven, desde que era chico, era borracho. Y toda su familia diciéndole todo este tiempo, mira que debes reformarte, mejorarte. Por fin, ya tenía él como 55 años de edad y todos sus órganos internos empezaron a fallar. Y luego sus riñones ya no les servían por el azúcar, yo no sé, tantas cosas que le habían pasado en aquel entonces. Y él estaba tendido en la cama y ellos le daban una bolsa de un líquido y él levantaba la bolsa así para que el líquido entrara ahí en su costado, y luego después no sé si una hora o algo él tenía que poner la bolsa en el piso para que otra vez vaciara sus cosas malas, las contaminaciones pues de su cuerpo, y así lo bajaba, y luego entonces lo tenía que hacer otra vez varias veces al día. Y él hizo esto por unos 6 meses mientras nosotros estábamos dándole los estudios, y él en dolor de veras estaba sufriendo. Una vez él me dijo, oye Memo, si me hubieran dicho que así iba yo a acabar, yo nunca hubiera tomado una gota. Pero yo le dije, ay hermano Manuel, te dijeron. ¿A poco no te dijeron? Claro, tus papás sí te dijeron. Yo estoy seguro que tus papás te dijeron, no hagas esto, hijo, te vas a acabar mal. Sí, sí te dijeron. A lo mejor el cura te dijo. A lo mejor los del DIF te dijeron. A lo mejor tuviste anuncios en la televisión que te dijeron. Pero no prestaste oído, no quisiste oír. Sabemos que la mayoría de los que viven injustamente, viven para las cosas de esta vida, viven como si no existiera Dios, la mayoría de ellos acaban mal. ¿Sí? Obviamente hay provecho en servir a Dios. Obviamente hay provecho en ser justo. Obviamente es cosa obvia, lo vemos todos los días. Obviamente una vida sana, una vida sin vicios, una vida sin drogas, una vida sin pornografía, sin fornicación, una vida así es mejor vida. Pero a veces no parece, ¿verdad? Y a veces empezamos nosotros a sentir esta cosa, que no vale la pena servir a Dios, que no vale el esfuerzo servir a Dios. Y la razón es porque hay un sacrificio en servir la justicia y servir a Dios. Aquí lo mismo lo dice. ¿Por qué nos ponemos tristes delante de Dios todos los días? ¿Por qué nosotros sufrimos aquí si no hay ningún provecho, si no vamos a ver el fin? A veces, hermanos, parece que no es así. Parece que los justos sufren más que los injustos. A veces parece. Vemos esta apariencia y tenemos por fe que decir, esto no es cierto, es un engaño, alguna cosa está chueca por ahí, no es así. Pero déjame decirte, hermano, hay algún sacrificio en servir a Dios, ¿no? Tenemos que dejar algunas cosas, ¿sí? Algunos tenemos que perder algo de la familia, y Jesucristo dijo, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. ¿Cuántas veces dijo Jesucristo que tienes tú que tomar tu cruz y seguir en pos de mí? Él no dijo que todo es una pachanga, todo es una fiesta. Él no dijo que la vida cristiana es todo emoción y cosas buenas y aventuras y cosas semejantes y amistad y buenas fiestas. No, lo que él dijo es una cruz. ¿Sí? Es negarse a sí mismo. Es lo que él dijo, es renunciar todas las cosas que posees. Es lo que él dijo. Servir a Dios incluye sacrificio. Y aquellos que te dicen de otra manera tienen algo que aprovecharse de ti. Entonces ten cuidado. No es así, hermanos. Las cosas no te van a ir siempre bien. Y si tú quieres quejarte porque a veces las cosas te van mal, y a veces los cristianos sí se quejan con Dios, dicen, oye Dios, yo te he servido porque las cosas me van mal. Déjame nomás recalcar esta cosa. No hay garantía. No hay garantía. Algunos quieren apretar el brazo de Dios, decir, Dios, tú me dijiste, tú prometiste. Pero hermanos, cuidado, Dios es Dios. Tú nomás eres el peón que fue creado. Él es el creador, Él hace lo que Él quiere. Y si Él quiere tomarte a ti como un ejemplo, de fe, o un ejemplo de sufrimiento, Él tiene derecho. Pero déjame decirte otra cosa, hermano, hay una garantía. Vas a morir. Esto sí es una garantía. Solamente aquellos que viven en la última generación, que vamos a salir vivos de este mundo, tienen el dicho de no morir. Pero Dios ha hecho, establecido esta cosa, que a los hombres van a morir. Esta vida termina en tragedia, en todos los casos. Entonces la garantía es que esta vida no es donde vas tú a conseguir tu galardón. Quiero decir, aún para el cristiano que vive en la justicia y que hace lo correcto y hace lo bueno y hace los sacrificios para servir a Dios y vive bien, algún día él va a sentirse, si él quiere a pensarlo así, va a sentirse el derecho de quejarse contra Dios diciendo, Dios, ¿por qué me estás quitando de mis hijos? ¿Por qué tengo yo que morir? ¿Por qué tiene mi esposa que morir? ¿Por qué mi hijo tiene que morir? Oye, hermano, no olvides quién es Dios. Él es Dios, tú no. Y Él te ha prometido desde un principio que aquí los hombres van a vivir malos días y al fin van a morir. Entonces, si Él te da algunas alegrías en la vida, gózate de las alegrías, pero no te engañes pensando que esta vida es pura alegría. No lo es. Termina con tragedia 100% de las veces. Termina con lágrimas. ¿Por qué estás viviendo entonces para las cosas de esta vida, amigo? Si terminas siempre en lágrimas, si tú entras desnudo a este mundo y vas a salir desnudo igual, y vas a presentarte delante de Dios sin nada en la mano, entonces ¿por qué vas tú a pensar que estas cosas de esta vida son de valor? No son de valor, no te engañes. Sin embargo, nosotros a veces tenemos la tendencia de sentir que no vale la pena servir a Dios, que no es de provecho. Hacernos tristes, ayunar, vivir para Dios, dejar ciertas cosas. Pensamos que no vale la pena. Yo pienso en aquellos que dicen creer en Dios, como católicos y testigos de Jehová, y otras sectas, y personas nomás que dicen, sí, yo creo en Dios. Pero mira sus vidas. ¿Qué están diciendo con sus vidas? Dicen, no vale la pena servir a Dios. ¿No es cierto? El católico dice, no, yo sé que está malo el otro, pero yo sí creo en Dios, pero... Y siguen haciéndolo. ¿Sí? Siguen haciéndolo. Dicen, no vale la pena decir no a la pornografía. Muchos demasiados que dicen creer en Dios, dicen, no vale la pena decir no a la pornografía, o decir no a la pachanga, o decir no a la borrachera, o decir no a estas malas cosas. Sí, así viven. Dicen que creen en Dios, pero con sus hechos están negando que hay algún provecho en servirle. Están con sus vidas diciendo, no es de valor afligirme, ponerme triste, disciplinarme, corregir cosas. No hay ningún provecho en servir a Dios, dice el católico. ¿Dejar la Navidad? Muchos cristianos dicen, no hay provecho en dejar las imágenes. No hay provecho en dejar la conveniencia de mi religión. Demasiados hay que piensan que si tienen que sacrificar algo por Dios, entonces no vale la pena. Y no están dispuestos a sacrificar ni siquiera para obedecer a Dios. Dios dice, no debes inclinarte a ninguna imagen, pero a ti te amas tus imágenes, y tú dices, no me vale la pena sacrificar a Dios. Tú tienes en tu mente que no será de provecho obedecer a Dios y perder algo en esta vida. Tú estás diciendo a Dios, no me vale la pena servirte. Tú, amigo católico, ¿no has hecho tú el sacrificio de tus tradiciones, de las cosas que tú amas? ¿No has hecho tú el sacrificio de estas cosas que Dios ha prohibido? Si Dios dice, no os embriaguéis de vino, tú debes saber que hay algún provecho en obedecerle. ¿O a poco Dios está diciéndote cosas no más para dañarte, para herirte, para hacerte salir mal al final? No, si Él dice, no os embriaguéis de vino, mi amigo católico o mundano, déjame decirte, tú debes tener un poco de fe que vale la pena servir a Dios. Vale la pena dejar tus imágenes. Vale la pena dejar de rezar a vírgenes. Vale la pena dejar de besar la mano de sacerdotes. Vale la pena dejar de hacer estas cosas que Dios prohíbe. Vale la pena dejar la borrachera. Vale la pena dejar de fumar. Vale la pena dejar de maldecir. Vale la pena servir a Dios, mi amigo católico. Pero tú, amigo cristiano, ¿a poco tú a veces también dices que no vale la pena servir a Dios? Cada vez que un cristiano dice, yo no puedo ofrendar esta semana, está diciendo, no vale la pena ofrendar a Dios. Que Dios no puede sostenerte, como que Dios no puede darte lo que tú necesitas, como que Dios no sabe recordar lo que tú le ofrendas, como que Dios no sabe escribirlo bien, como si no existiera ningún libro de memoria que está escrito en el cielo con escribas fieles que ponen todo bien, como si las promesas no existen, que dice que tu trabajo no es en vano en el Señor, como que no vale la pena servir a Dios. Tú, cristiano, cada vez que dices, yo no quiero orar, estás diciendo, no vale la pena orar. Estás diciendo, no hay provecho en sacrificarme un poco. Cada vez que tú dices, yo no voy a la reunión hoy, mi hermana, mi hermano, cada vez que tú dices, yo no voy a leer mi Biblia hoy, tú estás diciendo, no me vale la pena. La inversión de mi tiempo no es buena inversión si voy a servir a Dios. Cada vez que tú escuchas música mundana, dices, no, esto no vale la pena adorar a mi Dios. Cada vez que tú estás mirando a películas que no debes estar mirando, tú estás diciendo, no vale la pena hacerme triste delante de Dios. No es ningún provecho, es lo que estás diciendo. Cada vez que tú piensas que está bien hacer alguna maldad, chismear, pleitar, codiciar lo que no es tuyo, cada vez que tú tienes lujuria, estás diciendo, no vale la pena cerrar mis ojos o mirar al otro camino. No, dices, no vale la pena servir a Dios. Lo estás diciendo casi todos los días. Hermanos, déjame, deben pensar esto. ¿Vale la pena servir a Dios? Luego hay otros también que empiezan a decir esta misma cosa. Que no vale la pena servir a Dios. ¿Quiénes son? Son obreros de Cristo que se han entregado a Cristo. Son predicadores. Después se desaniman y empiezan a decir, no me valió la pena. Tantas horas que yo he invertido predicando el Evangelio, no me valieron la pena. No eran de provecho, dices tú. Tú dices, yo he predicado y no he ganado muchas almas, no me valió la pena servir a Dios. Muchas veces yo veo con desánimo alguna obra que hemos hecho, algún hermano que hemos enseñado, que se hace un desastre y que se acaba. Alguna iglesia que está sufriendo y a veces pensamos, Dios, ¿qué pasó? Nosotros hemos sacrificado, nos hemos entregado a tu servicio. ¿No vale la pena servirte? ¿Todo lo que hemos hecho lo vamos a perder? Todas las horas, todos los años, todas las oraciones, todas las cosas que hemos hecho, a veces por el puro desánimo, estamos diciendo, Dios, no vale la pena servirte. A veces tú, papá, que eres papá espiritual, que has enseñado a tus hijos la Biblia desde chiquitos, y tú ves a tus hijos que empiezan a andar mal, empiezan a hacer cosas tontas, a veces tú en desánimo, piensas en tu corazón, dices, Dios, no me valió la pena servirte. Sí, a veces lo sientes, yo sé que lo sientes porque yo también lo he sentido, yo entiendo lo que es. A veces tú piensas que no me valió la pena leer la Biblia, que no me valió la pena orar a Dios por ellos, que no me valió la pena ser fiel a las reuniones y llevarlos y sentarlos bien ahí para escuchar las predicciones. ¿Ves, Dios, que no me valió la pena? que hemos perdido todo lo que invertimos. Tú lo has sentido. Es una mentira del diablo, sin duda, pero todavía lo sientes, lo oyes y lo crees. A veces tú estás capaz de entretener estos pensamientos, de decir, oye Dios, ¿cómo es posible? Tantas cosas que yo he hecho por ti, tanta entrega de mi vida, tantas cosas que yo he sacrificado, cuántas horas que yo he ayunado y orado y entregado mi vida para servirte a ti, y no me ha valido porque no me has dado algo que yo quería. Oye hermanos, es una mentira. El diablo te está engañando. El diablo te está haciendo ver alguna cosa sobre la cual tú has puesto tu corazón. Tú quieres esta cosa, tú lo deseas con tu alma, tú lo deseas. Y luego cuando no te llega como tú pensaste que debía llegar, tú dices, ¿entonces me valió la pena los sacrificios que he hecho? ¿Alguna vez has hecho un verdadero sacrificio, hermano? Demasiados cristianos hay que en toda la vida no han hecho ningún verdadero sacrificio. ¿Sí? Van a las reuniones si les nace, ¿sí? Si sienten bien, ¿sí? Las cosas si van bien, se sienten bien. Y si tú vas cuando te nace ir, cuando tú tienes ganas de ir solamente, esto no es un sacrificio. Si dan ofrendas, alguna propina, de vez en cuando, cuando les nace, cuando son tocados por Dios en alguna vez y no son fieles a hacerlo, esto no es un gran sacrificio, ¿sí? ¿Sí? Cualquier taxista hace lo mismo con los que lavan los parabrisas, ¿no? Sí, si se siente bien le da, si no, entonces no da. Cada vez que los mundanos pasan a un mendigo cieguito por ahí y ellos le dan un peso o dos pesos, ellos lo hacen porque quieren. ¿Qué gran sacrificio es esto? Pero sacrificar para Dios, hermano, ¿has hecho algo de veras de sacrificio? ¿Has tomado tú algo precioso y has entregado a nuestro Señor como adoración suprema? Decir, Dios, tú vales la pena. Como aquella mujer que tomó el vaso de ungüento precioso y lo tomó que valió el salario de un año y lo rompió y lo derramó sobre su cabeza. ¿Sí? ¿Has hecho tú algún sacrificio, hermano? Algo que parece un desperdicio en todos los demás, pero tú sabes que fue hecho para Dios. ¿Has ofrendado tú a algo, alguna cosa fuerte? ¿Has dado tú algún sacrificio para decir, yo quiero hacer esto, y luego si lo haces, déjame decirte, el diablo vendrá, quizá en un año, 2 años, 10 años, yo no sé, pero vendrá y te mentirá. Él te dirá, te engañará, él te dirá, no valió la pena, lo perdiste. Nomás lo tiraste. Como que Dios no tiene memoria. Como que Dios se le pasó por alto. ¿Sí? ¿Es posible que a Dios le pase por alto? Ah, hermanos. Déjame decirte que vale la pena servir a Dios. Vale la pena sacrificar algo para Dios. Si tú no lo has hecho hasta ahora yo te digo, vale la pena hacerlo. Dios sabe recordar. Mira lo que Él dice aquí. Él dice, Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. Fue escrito libro de memoria. Por si él pudiera olvidar, lo tiene escrito. Así somos los hombres, ¿no? ¿Sí? Fácil olvidamos, tenemos que escribirlo. ¿Sí? Alguien dice, oye, mira, no olvidas esto. Mejor lo escribo, ¿no? ¿Sí? Así es Dios. Él dice, yo no puedo olvidar tu trabajo, tus inversiones, tus sacrificios, yo no puedo olvidar, me es imposible olvidar, yo no puedo, yo no tengo la capacidad de pasarme por alto y no ver, y no entender, y no apreciar los sacrificios que tú has hecho por mí, no me es posible, pero para que sepas, estoy escribiendo libros de memoria, por si fuera posible, alguien me puede recordar, está escrito ahí, libro de memoria. Todas las cosas que tú has hecho para Dios están escritas allá. Primeramente, hermanos, antes de llegar al tema que yo quiero tocar, yo nomás quiero que hagas pensar. ¿Vale la pena servir a Dios? Estos cuantos pequeños ejemplos que usa el diablo para hacerte dudar de esta gran verdad, que vale la pena servir a Dios, que hay un gran provecho en sacrificar para Dios, que hay algo que de veras es de valor, de entregar tu alma y vida para servir a Dios. Ah, te mienten con estos cuantos excepciones. Algún narcotraficante que muere viejo, Pero hermanos, murió. murió. ¿Cuánto dinero tiene ahorita? ¿Cuánta importancia tiene ahorita? Oh, mira cuánto ha bajado aquel que era exaltado. Él murió. Piénsalo, hermano, es una mentira, hasta es claro que es mentira, que tú dices, piensas, no, estos que andan haciendo todo lo malo, tienen mejor vida que nosotros, pero al fin y al cabo, murieron igual. Tenían unos cuantos días de gozo aquí, y luego déjame preguntarte, ¿cómo sabes que eran de gozo? Debes tú entonces empezar a poner a prueba a este Satanás que te quiere engañar. Ponle a prueba. ¿Es de veras de algún valor tener mucha riqueza y mucha hacienda si al fin y al cabo vas a morir como todos los demás? ¿No sale siendo exactamente nada? ¿Sí? Y luego déjame preguntarte, si tienes todo este dinero, toda esta hacienda, todas estas cosas, y llegas a tus hijos, buenas, cosas materiales, ¿esto de veras es mejor vida? ¿Es mejor vida vivir en la deshonestidad? ¿Es mejor vida vivir entre rameras, prostitutas? ¿Esto se te hace mejor vida? ¿Tener homicidas que te vienen a visitar? ¿Esto es mejor vida? ¿Es lo que tú quieres dar a tus hijos? ¿Prefieres tú que vengan muchos que solamente su profesión es matar? Estos gángsters, estos narcotraficantes, ¿crees que es mejor vida? No deje que el diablo te miente, hermano. No deje que el diablo te engañe. Esto no es mejor vida. Yo prefiero un bocado de pan en un rincón de una casa que tener tanta riqueza así y no tener paz en esa casa. Así dice Proverbios. Un bocado de pan con paz vale mucho más. Sí. La riqueza no es la respuesta a esta tragedia. Sí. Los hombres saben que van a morir, entonces ¿qué hacen? Buscan más riqueza. Pues, ¡qué ingenio son! ¡Qué tontería! La riqueza no te puede comprar ni siquiera 10 años. Déjame decirte, hermano, el diablo es mentiroso. Él quiere mentir, él es padre de mentira. Él ha mentido desde ahí, desde el principio, cuando mintió a nuestra primera madre, Eva. ¡Mintió! ¡Era mentiroso desde el principio! Y él te está mintiendo ahora, cuando te dice, cuando te hace sentir, cuando te hace ver que no vale la pena servir a Dios. Yo voy a llegarte aquí a decirte, hermano, sí vale la pena servir a Dios. Sí vale la pena, sí hay algún provecho en sacrificarte para Él. Hay provecho en el ayuno, hay provecho en la oración, hay provecho en las ofrendas y en los sacrificios fuertes que tú haces. Hay provecho en hacerte un necio en la calle, gritando para el Señor Jesucristo. Quizá nadie más se acuerda de ti. Quizá tú no vas a hacer grandes obras para que todos vean. Pero déjame decirte, Dios no puede olvidar tu trabajo. Vale la pena. A servir a Dios. Amén. Hay tres cosas que deben convencerte. Cosas sencillas. Tres cosas que deben convencerte que vale la pena servir a Dios. Debes estar convencido, hermano. Esto debe ser tan claro a ti que puedes hacer una decisión ahora que no te vacila nunca, desde ahora hasta que mueres, que no es nunca una pérdida de tiempo servir a Dios. Nunca. Tres cosas que te lo hacen claro. A mí me lo hacen claro. Yo no puedo negarlo. Que vale la pena servir a Dios. La primera cosa es, no hay alternativa. ¿Quieres provecho? Estamos hablando de provecho, ¿no? ¿Provecho? ¿No se te hace un poco tonto cuando algún incrédulo, alguno que cree en la evolución, alguna tonta o tonto así, empiece a hablar de provecho? ¿Provecho, de veras? ¿Tú crees en la evolución, que todo esto es un accidente? ¿Sí? ¿Un hipo de la naturaleza? ¡Pum! ¿Se sucedió así nomás? ¿Que tú eres descendiente de chango y el chango del caracol y el caracol de la bacteria? ¿Que solamente es esto la vida? ¿Crees que esto es alternativa? ¿Hay algún provecho? ¿Si existe la evolución? ¿Si de veras un accidente de la gran nada? ¿Una explosión? ¿Quién sabe lo que explotó? ¿Pero algo explotó? ¿Y así llegamos a existir por puro accidente? ¿Tú crees entonces que hay provecho en esto? ¿Provecho? Por favor. Estos profesores son tan necios. Son tan cortos de la mente. Solamente pueden pensar en su propia inteligencia. Y no reconocen que para que sean inteligentes, debe haber algún creador inteligente que le diera esta inteligencia. ¿Sí? Las computadoras son tontas. Sí, no te pueden responder ni una palabra sin que alguien les diga la palabra que responder. Son tontas. Inteligencia no existe por accidente. Existe en ti porque Dios te lo puso. Sencillo. No hay alternativa. Si no hay provecho, si no existiera provecho en servir a Dios, entonces no hay provecho en nada. No vale la pena ni siquiera existir. No vale la pena vivir otro día. Yo supe esto desde los 17 años. Lo tenía yo tan claro en mi mente que yo podía hasta reírme a cualquier profesor tan inteligente que hablaba de provecho. ¡Qué tontería! ¿Vas a morir después de 70 años y me vas a hablar de provecho? ¿Por qué son tan educados, tan bien educados los profesores? ¿Sí? ¿Por qué hablan así, tan altamente y tan bonito? Si de veras no existe la creación y el provecho que hay en servir a Dios, si no existe este Dios que sabe el bien y el mal y que va a juzgar el bien y el mal en aquel día, si no hay resurrección, si la Biblia es falsa, si pudiera ser falso lo que Dios dijo desde el principio, entonces, ¿por qué ser educado? ¿Por qué estudiar? ¿Por qué saber de un accidente que cuando se acabó para siempre? ¿Por qué ni siquiera aprender? ¿Por qué levantarme en la mañana para sufrir otro día de esta dureza? ¿Por qué sufrir otra vez tus tonterías y las tonterías de esto? ¿Por qué no te suicidas? O más bien, ¿por qué no te diviertes un poco y matas a cuantos que puedas antes de que te maten a ti? No hay alternativa, hermano. ¿Sí? ¿Has estudiado otras religiones? ¿Tú crees que hay alguna alternativa en hinduismo? ¿Sí? ¿Tú quieres regresar como vaca? ¿O como gusano? ¿O como ángel? No. Si por fin me escapo, yo no quiero regresar. Ay, hermanos, déjame decirles una cosa. ¿Tú has estudiado el budismo? ¿Mahoma? Yo he visto sus vidas. ¿Ellos son alegres? No. Son tristes. Son tristes, ignorantes. Ellos no saben más que tú y yo. Hermano, no hay alternativa. ¿A dónde vas a ir si dejas a aquel que tiene palabras de vida eterna? ¿A quién más vas a acudir? ¿Sí? ¿Vas a ir a creer al diablo? Ah, pero ¿cómo puede existir el diablo? Si este libro no es cierto, todo es una tontería. Tu misma vida es una tontería. Obedecer a tus papás sería una tontería. Hacer cualquier cosa para provecho, edificar, hacer un techo para tu cabeza, sería una tontería, una pérdida de tiempo. Hermanos, el único provecho que existe en este mundo está aquí en este libro. Es el único provecho. Es lo que te ha dado la inteligencia de lo que es bueno y lo que es malo. Es lo que te ha dado la enseñanza de cómo criar a tus hijos y cómo tratarte bien con tu esposa. Es lo que te ha dado la ambición para servir en este mundo y hacer algún bien. Es lo que te ha dado entendimiento de lo que es el juicio. Es lo que te ha enseñado qué es el amor, que Dios nos ha amado, aunque no éramos amables. Esto es lo que te enseña todo. No hay alternativa si esto no fuera cierto. Y aquí en este libro dice que vale la pena servir a Dios. Él no va a olvidar. No hay alternativa, amigo. No hay alternativa, hermano. Vale la pena servir a Dios. Hay otra cosa que te debe convencer. Mira, tú no eras el primero. Tú no llegaste aquí primeramente adivinando todas esas cosas. Esto nos fue legado, esto nos fue entregado por alguien. Sí, por algún padre en la fe, más si es cerca. Pero yo llego a los principios. Había hombres que Dios escogió y Él les mostró todo. Apóstoles. Mira estos ejemplos que tenemos nosotros. Estos hombres apóstoles no son como tú y yo. No son creyentes. Ninguno de ellos era creyente. Todos ellos eran incrédulos. Se hace claro que aún después, cuando todos vieron a Jesucristo resucitado, es que Tomás dijo, aunque todos ustedes lo vieron, yo no voy a creer hasta que yo lo veo con mis ojos y que lo toco con mi mano. Y Jesucristo llega con él y dice, entonces véame con tus ojos y tócame con tus manos y ya seas crédulo, ya seas creyente, no seas más infiel. Tú has creído porque viste, dice. Bienaventurados los que creen sin ver, hablando de nosotros. Ahora los apóstoles no tenían que creer, no era su papel creer. Dios no estaba buscando que ellos sean muy creyentes. Él quería algunos testigos. Él quería algunos que saben. No eran creyentes, eran testigos. El Papa, él no es testigo. Entonces no es sucesor de los apóstoles. ¿Sí me explico? El Papa no es sucesor de los apóstoles. El Papa no ha visto nada. Los testigos de Jehová, muy mal nombrados, no son testigos de nada. No han visto Jehová. ¿Cómo pueden ser testigos si no lo vieron? Es como llegar a alguien que no vio el accidente y decir, oye, ¿qué opinas tú? Y él dice, no, pues yo creo que este carro tiene la culpa y que no. Pues ¿qué importa tu opinión? Queremos saber a alguien que lo vio. ¿Sí? Y puede decir, pues yo sé, este carro vino para acá, pasó el alto y él tiene la culpa. Ah, entonces, ¿esto es un testigo? Así eran los apóstoles. Pero piensa en estos hombres. Estos hombres tenían familias, tenían trabajos, ¿sí? Tenían carreras, tenían sus papás, tenía sus familiares, tenía sus pachangas también, tenía sus buenas reuniones, tenían ellos por qué vivir, tanto como tú tienes y tanto como todos los demás. Pero algo les pasó. Ellos vieron algo que a cada uno de ellos, cuando vieron a Jesucristo resucitado de los muertos, cada uno fueron a sus tumbas diciendo, vale la pena servir a Dios. Piénsalo, hermanos, ni uno solo retractó, ni uno solo cantó, ni uno solo dejó de predicarlo. Todos ellos, todos aquellos fueron a sus muertes diciendo, vale la pena servir a Dios. No es una pérdida de tiempo. Ellos sacrificaron sus haciendas como Bernabé y como Pedro y como Pablo y todos ellos. Sacrificaron todo. Ellos fueron encarcelados, torturados. Ellos fueron martirizados. Ellos derramaron su sangre. Y cada uno de ellos, en sus últimas gotas de sangre antes de morir, su última respiración, dijeron, vale la pena servir a Dios. Estos son buenos ejemplos, hermanos. Ellos no dijeron al final que no me valió la pena. Cada uno de ellos hasta con ansias de morir para tener su herencia, ya para tener lo que era verdadero. Tú no puedes seguir a ellos, entonces ¿a quién vas a seguir? ¿Vas a seguir a algún profesor? ¿Vas a seguir a algún amigo borracho? ¿A quién vas a seguir? Oye, hermanos, yo he visto algunos buenos ejemplos. Ellos no se enriquecieron por esta cosa. Hoy en día, el Papa dice, yo te bendigo, tú eres bendito, ahora todos benditos. Y cada vez que él hace esto, él está chupando dinero de la gente. Tú dices que no, pero es cierto. Él cada vez que hace esta bendición, la gente dice, ay, qué santo, y empiezan a sacar su dinero y enviárselo. ¿Por qué? Él hace la apariencia de ser santo. Él hace la apariencia de ser benigno y de ser bendiciones, hacer estas cosas. Sí, él está engañando a gente y cada persona que él hace pensar que él está bendiciéndolos y ellos lo creen, ellos le van a dar dinero. Él se enriquece y toda su iglesia se enriquece por estas cosas que ellos hacen. Y también los evangélicos, también los testigos de Jehová, aún también pueden decirlo de mí. Que hay algún provecho, si yo puedo aprovechar un poquito, hay alguna oportunidad, si tú me crees, es algo que me ayuda, ¿no? Pero estos apóstoles, ellos no se enriquecieron, ellos no se fueron engrandeciéndose en gran manera, ellos no llegaron a tener grandes haciendas, ellos no tenían su propia ciudad con sus edificios altos, ellos no se vestían de seda, ellos no eran así. Ellos cada quien murieron diciendo, vale la pena entregar todo, sacrificar todo, dar todo a Dios, vale la pena servir a Dios. Amén. Si tú no puedes creer a ellos, hermano, entonces estás perdido. Tienes que creer a ellos. Ellos dieron sus vidas, son dignos ejemplos que te han enseñado que vale la pena servir a Dios. Amén. Hay otra cosa que debe convencerte para jamás creer esta mentira más. El diablo te dice, no vale la pena. Es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de dinero cuando tú das tus ofrendas. Es una pérdida de horas cuando tú vas a las reuniones. Es una pérdida de todas tus cosas cuando tú vas a predicar o cuando tú quieres ser misionero de tiempo completo. Es una pérdida de tu carrera, dicen. Es una pérdida de tu vida si tú te casas con un hombre espiritual, dicen. Es una mentira, y te voy a decir, esta es la que debe convencerte más. Esta tercera cosa, tu propia experiencia. Había un tiempo, yo creo, la mayoría de ustedes había un tiempo que no creían, que vivían así por sí mismos. Vivían por la pachanga, vivían por el mundo, ¿no? Vivían tú por el buen tiempo que hay en esta vida, y tú sabes cómo era la vida que tenías. Tú recuerdas los pleitos, ¿no? ¿No recuerdas las contiendas? ¿No recuerdas los rencores que había entre tú y tu marido antes de conocer a Cristo? ¿No recuerdas tú las veces que tú eras tan borracho que no sabías tú ni siquiera llegar a casa? ¿No te acuerdas, mi amigo? ¿No te acuerdas de las fornicaciones que tú sentías tan mal? ¿No te acuerdas de las enfermedades? ¿No te acuerdas de la suciedad en tu mente cuando veías tú todas estas malas cosas? Cuando tú antes no se sacrificabas nada para Cristo, antes de conocer a Cristo, tu vida era un desastre. Y ahora mírate, tus matrimonios sanándose, tus hijos aprendiendo el respeto. Tú mismo prosperando en el trabajo, que por fin estás trabajando bien, haciendo buenos trabajos y cumpliendo bien las cosas. Ahora conoces amistad, ahora conoces este amor, ahora sabes bien lo que es conocer a Dios y adorarle. Ahora tú has sentido el Espíritu Santo en tu corazón mientras tú le adorabas. Tú has sentido su gozo, tú has sentido esta victoria. Ahora tú, cuando lees la Biblia, tú puedes sentir que Dios te habla y te da exactamente lo que tú necesitas. Antes nadie cuidaba a ti cuando tú andabas mal. Ahora tienes quien te ama y te dice: andas mal, necesitas corregirte. ¿Tú te acuerdas, no? Cada vez, hermano, tú ves a tu propia vida, tú mismo estás diciéndote: vale la pena servir a Dios. Vale la pena servir a Dios. No es una tontería cuando decimos que esto es una promesa que no puede ser quebrantada. Vale la pena servir a Dios. ¿Vale la pena sacrificarte para Dios? ¿Vale la pena entregar tu dinero para Dios? ¿Vale la pena dar tus hijos a Dios? ¿Vale la pena cambiar de trabajo para Dios? ¿Vale la pena corregir la manera que hablas para Dios? ¿Vale la pena entregarte a Cristo para servir en otro lugar para Dios? ¿Vale la pena sacrificar la estabilidad de vivir en una sola ciudad? ¿Vale la pena ir a predicar a otras partes? ¿Vale la pena servir a Dios?
Amén.
Todas las cosas se ponen unidos, todas las cosas verdaderas. Los mentirosos siguen mintiendo, pero las cosas verdaderas, todos están unidos diciendo: vale la pena servir a Dios.
Amén.
Hay un libro de memoria, hermanos. Hay un libro de memoria. Nada se ha olvidado. Todo se va a recordar.
Amén.
Si tú eres perdido aquí, si tú todavía no te has entregado a Jesucristo, déjame decirte: ¿vale la pena entregarte a Jesucristo? Él no te va a destruir. Él no te va a desmenuzar. Sí, tú te vas a quebrantar. Caes sobre esa piedra y te quebrantarás, es cierto. Pero Él no te va a desmenuzar. Él te va a reedificar y Él te va a poner otra vez. Él va a poner tus pies sobre la peña. Y tú ya no vas a estar en los deslizaderos. Tú ya no vas a estar ahí resbalando por el mundo, haciendo puros tropiezos. Tú, amigo, si no te has entregado a Jesucristo, déjame decirte, vale la pena servir a Dios.
Amén.
Vale la pena perder familia para servir a Dios.
Amén.
Vale la pena perder trabajo para servir a Dios. ¿Vale la pena decir adiós a todos tus amigos mundanos para servir a Dios? ¿Vale la pena servir a Dios, mi amigo perdido? Ah, mi cristiano mundano, que no sabes entregarte. Sabes que esto es cierto y hasta has confesado a Jesucristo como tu Salvador, pero tú todavía no puedes soltar las cosas de este mundo. Déjame decirte, mi amigo cristiano, ¿vale la pena soltar el mundo para vivir para Dios? Es de gran provecho. Yo digo, es de gran provecho. Tú, cristiano, que no has aprendido, yo sé que muchos de los cristianos han aprendido, ya saben ofrendar. ¡Qué bien! ¡Gloria a Dios! Pero tú, cristiano mundano, que no has aprendido ofrendar regularmente, fielmente, cada quincena, dar un buen porcentaje de su sueldo a Dios, para que sea un sacrificio que Él reciba, y Él dice: con estos sacrificios, Él se agrada. Tú, que no has aprendido a hacer esto, déjame decirte, cristiano, ¿vale la pena servir a Dios? Tú puedes entregarte a servir a Dios. Tú puedes dar de tu dinero para servir a Dios. Tú puedes dar de tu tiempo para servir a Dios. ¿Vale la pena leer tu Biblia para servir a Dios? ¿Vale la pena, mi amigo cristiano? Ahora déjame decirte a ti, mi hermano, que estás entregado, ya eres llamado a predicar y tú te desanimas. Déjame decirte, ¿vale la pena servir a Dios? ¿Vale la pena? Sí, es cierto que vas a perder cosas. Es cierto que el diablo te va a mentir y desanimarte a veces, decir, ¿cuántas veces has predicado y has visto casi nada de fruto? Y el diablo te va a decir, no vale la pena. Un día tú vas a levantar y decir, yo no voy a querer ir hoy. Yo no quiero ir hoy, yo no quiero predicar hoy. Yo no quiero sufrir esa bronca. Yo ya no lo quiero aguantar. Hoy no voy a ir, estoy desanimado. Déjame decirte, ve, una vez más, ¿vale la pena servir a Dios? Dios no va a olvidar esto. Él no va a dejarlo pasar por alto. Si Él no te da su fruto en el primer año o en el segundo año, sepa con tanta certeza que algún día, alguna vez, de alguna manera, Dios va a mostrarte que vale la pena servir a Dios.
Amén.
Como Él dijo aquel día cuando yo tengo de hacer, el día aquel día os vas a tornar. Como dice, entonces os tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ahora no se ve tan claro. Ahora no es tan claro. Ahora parece igualito. O quizá tú te pareces que estás perdiendo. Pero algún día Dios lo promete, lo sale de su boca. Él lo dice a ti en el libro de Malaquías. Él dice, algún día tú vas a echar a ver la diferencia entre los que le sirven y los que no le sirven. Y en aquel entonces, ¿quiénes se van a avergonzar? ¿Nosotros que hemos entregado nuestras vidas para servir a Dios, crees que va a haber alguna pena en aquel día? ¿Alguien va a decir, oh, mi único arrepentimiento es que tanto sacrifiqué para Dios? No, como en el lecho de la muerte, muy pocos padres dicen, oh, que me arrepiento que no tomé demasiado tiempo con mis hijos. No, nunca dicen, no, es que yo estaba muy pocas veces en la oficina trabajando. No se arrepientan así. Siempre se arrepientan del otro lado. Así va a ser algún día, hermano. Tú ahora que te desanimas un poco, yo te digo, vale la pena servir a Dios. Ten un poco de confianza. Hay buenas razones. Cosas que deben convencerte. Vale la pena servir a Dios. Vamos a orar, hermanos. Yo quiero que todas las cabezas inclinadas, todos los ojos cerrados. Tú sabes que Dios manda predicadores. Él quiere decirte cosas y Dios sí habla por las predicaciones. Cierra tus ojos, niños, cierra tus ojos. Yo quiero que tú pienses, hermano, Dios te ha hablado. Dios te ha hablado. Dios te ha dicho algo a ti. No basta que tú escuches a Dios, tú tienes que responder. Dios está buscando quienes responden a Él. Cada ojo cerrado, por favor. Cada cabeza inclinada, solamente los pastores que pueden estar mirando, solamente nosotros queremos verte. Hermano, no más lo que yo quiero decirte es que ahora tú tienes que responder a la predicación de Dios. Dios quiere que tú respondas. Él quiere que tú des una respuesta. Si hay alguien aquí que no conoce a Jesucristo, que quiere entregarse a Jesucristo, que quiere conocer el gozo que hay en servir a Dios, siendo cristiano, entregados a Jesucristo, yo nomás quiero que respondas a Dios ahorita, levante la mano, porque queremos orar por ti, queremos saber quiénes son, cierre los ojos. Alguien que no es cristiano, pero que quiere ser salvo, levante la mano, queremos conocerte. Hay dos. Alguien más. Alguien más que quiere entregarse a Jesucristo, quiere que alguien le enseñe el camino para conocer a Jesucristo. Ya vimos esos dos, hay otro por ahí. Hay alguien más que quiere entregarse a Jesucristo, hay otro señor aquí, ya lo vi. Hay otro ahí, señor ahí, ya lo vi. Alguien más quiere aceptar a Jesucristo, quiere decir, yo no soy salvo. Yo todavía no conozco a Cristo como mi Salvador. Yo quiero que alguien me enseñe el camino. Yo quiero entregarme. Estoy respondiendo a Dios. Levante la mano si alguien más quiere ser salva. Yo veo, hermana. Señora, yo lo veo. Hay otra. Hay muchos que están levantando las manos. Quieren ser salvos. Quieren conocer este evangelio. Quieren entregarse a Cristo. Sí, vale la pena. Una señorita. Alguien más, no vamos a seguir pidiendo por mucho. Puedes bajar la mano, señora. Alguien más quiere decir ahorita, yo quiero ser salva. Yo no, todavía no soy salvo. Yo quiero entregarme a Cristo. Yo sé que vale la pena entregarme a Cristo. Cuésteme lo que cueste, yo voy a dar mi vida a Cristo. Alguien más quiere levantar la mano ahorita. Ahora yo quiero hablar contigo, cristiano. Cristiano que no has entregado tu vida a Cristo en el sentido de un sacrificio. No has sacrificado a Cristo, no le has dado a Él. Si no te cuesta nada, no es adoración, mi amigo. Si no te cuesta nada, si no te estás entregando nada de valor a Cristo, estás perdiendo tu vida. Ahorita mismo estás desperdiciando todo. Tú no vas a tener mucho, no hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para arreglar tu situación. Tú tienes que responder a Dios. Solamente yo quiero que estos pastores te vean y que tú lo confiesas a ellos. Si tú eres un cristiano que no has sacrificado lo que debes a Dios y que tú quieres ahora sacrificar algo para que Dios lo vea y que lo acepte y que lo escribe en su libro de memoria, levanta tu mano ahorita. Tú quieres ahora sacrificar algo para Dios. Yo no sé lo que es, levanta las manos y manténlos levantados. Yo no sé lo que es, pero tú necesitas sacrificarlo para Dios. Ahora en adelante, responde a Dios ahorita. Bueno, hermanos, pueden bajar sus manos. No olvides que tú has dicho a Dios ahora que tú quieres entregarte algo a Dios. Quieres sacrificar algo para Dios. No quieres ya ser cristiano mundano. No lo olvides, te toca a ti ahora hacer esta cosa. Ahora yo quiero hablar con los obreros, los que han sido llamados a predicar y han empezado a hacer esta cosa. Tú sabes que te has desanimado. Tú sabes que has ahora desperdiciado tu llamamiento. Tú sabes que quieres hacer algo ahora. ¿Quieres tú ahora animarte de nuevo? ¿Quieres servir a Dios y no perder todo lo que es de tu vida? Levante la mano si has estado desanimado. No has cumplido tu obra. Levante la mano. Y que quieres ahora en adelante cumplir tu obra bien. ¿Ves la mano? Levante la mano ahorita. Estás respondiendo a Dios. Yo los veo llamados a servir a Dios y han desperdiciado algo su llamamiento. Y quieren corregirlo ahora. Los manos levantados. Ok, pueden bajar las manos. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesucristo, yo pido por esta iglesia. Oh Señor, que no pierden su fe. Que sepan que vale la pena servirte. Que a nosotros los pastores y predicadores y de tiempo completo y otros que tienen ministerios diferentes, Señor, que nos desanimamos a veces, no nos dejes creer esta tonta mentira del diablo. Sabemos que vale la pena servirte, Señor, no queremos desanimarnos. Estos cristianos, Señor, que han admitido que no han sacrificado para ti lo que deben, oh Señor, no deje que fallen en su resignación ahora de servirte, de sacrificar para ti. Que sí vale la pena servirte. Señor, nosotros encargamos todas estas almas que no han sido salvas. Oh Señor, nosotros queremos enseñarlas. Nosotros no queremos que se pierden, Señor. Y yo quiero que tú toques a sus corazones. Que cada uno de ellos, si el pastor olvida quiénes fueron, o lo que sea, que ellos se acuden a los pastores para ser salvos. Que no se pierden, Señor, al final, sino que cumplen este llamamiento que tú has hecho para ellos de ser salvos. Queremos verlos salvos, Señor. Alguna visita que nos visite, Señor, bendícelos. Que ellos sean tocados por tu palabra. Ahora todos, Señor, que vamos diferentes caminos y en nuestra comunión y todo lo que hacemos, oh Señor, te damos gracias por tu bendición, por tu protección, por la buena comunión que nos has dado. Y Señor, pedimos que vengas pronto para recogernos todos juntos. Lo estamos esperando. En el nombre de Jesucristo pedimos todo. Amén. Amén.